El mundo del cine y Marvel ha estado dando demasiadas vueltas últimamente y no había estado presente para poder analizar con ustedes qué es lo que se está diciendo a través de internet, a través de las calles de internet, porque no solamente vamos a hablar acerca de Sony Pictures y su extraño plan para reformular su universo, venderlo o algo por el estilo, sino también de cómo es que tan difícil la tiene la película del Capitán América 4 y parece que tal vez sí logren llamar la atención de la gente. Bueno, o al menos eso es en los últimos días, algo que están logrando con constantes cambios en la película e inflando el precio hasta convertirla en la película más cara de la historia. Que por cierto, el año que viene vamos a tener tres películas que se autoproclaman la película más cara de la historia. Capitán América 4 de Falcon, aunque ellos no quieren que se sepa eso. La última película de Misión Imposible y también la nueva película de Brad Pitt. Pero vamos a desarrollar más estos temas y muchas noticias más del mundo del cine y del mundo geek en el video. Así que prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Ah, por cierto, gracias por apoyar la cantidad de videos tan grande que subimos hace un par de días porque han sido necesarios. Algunos fueron publicidades que teníamos que sacar sí o sí, otros entrevistas como la de Luisito Comunica, que por cierto siento que quedó bastante bien. Bueno, al menos yo me divertí mucho platicando con él, siento que logramos congeniar y sacamos lo mejor del otro. O sea, también no hablamos mucho sobre Sonic, sino sobre cabello, pero estuvo divertido. Ahora sí vamos a comenzar. Hasta el momento ha llegado mucha nueva información y también imágenes oficiales de la próxima película de Marvel, la cual tendrá que comprobar si será capaz o no de igualar el rendimiento de taquilla de Deadpool y Wolverine. De hecho, tiene muchísimo que demostrar. Capitán América 4 se va a estrenar el 14 de febrero del año 2025, o sea que falta muy poco tiempo, y a pesar de que hemos visto ya un montón de promocionales y avances, la emoción de la gente y los fanáticos todavía se siente un poco por debajo de lo habitual, aunque debemos admitir que se ha generado últimamente bastante interés y curiosidad hacia el personaje de Red Hulk, y esto debido a las últimas declaraciones de Harrison Ford. Recientemente el actor dijo que está demasiado emocionado de regresar después de esta película como Red Hulk y unirse nuevamente al universo cinematográfico de Marvel. Estoy esperando mi nuevo destino. Creo que será fascinante ver a dónde va ese personaje, si es que va a alguna parte. De alguna forma, esta revelación es un spoiler que asegura que Red Hulk podría ser vencido, pero no asesinado y todavía tendría la oportunidad de continuar en futuras películas de Marvel. Según el guión filtrado, aseguraba que Ross terminaría en la balsa encarcelado, listo para ser visitado por el líder, el verdadero villano de la película. Lo más seguro es que tendremos la aparición de Red Hulk en el futuro, sobre todo en Avengers Secret Wars, aunque tomando en cuenta la avanzada edad de Han Solo, digo de Harrison Ford, evidentemente todo podría pasar. Además, el productor de esta película, Nate Moore, acaba de confirmar que Marvel Studios, desde antes de que lamentablemente falleciera el actor William Hurt, ya habían tenido conversaciones acerca de la llegada del personaje Red Hulk, y este actor, quien interpretaba en su momento al General Ross, accedió muy emocionadamente, pero eso finalmente no fue posible. Tenemos además estas nuevas imágenes del personaje, mostrando un momento en el cual el presidente recientemente se acaba de convertir en Red Hulk y se ve un poco consternado. El CGI se ve bastante pulido en realidad, y esperamos que esté a la altura del presupuesto de la película, pues recordemos que ha rebasado los 300 millones de dólares después de haber sido casi regrabada por completo y haber cambiado la historia y guiones constantemente. Incluso hace un par de semanas se sabe que entraron nuevamente en regrabaciones, esto porque las proyecciones de prueba no habían sido nada favorables y están solamente a 2 meses de que se estrene en las salas de cine de todo el mundo. Sin duda Kevin Feige y Marvel Studios están delante de una situación bastante complicada, esto por haber elegido un proyecto que tal vez no llene las expectativas de la gente y que este vaya a opacar un poco la salvación y el buen sabor de boca que había dejado Deadpool y Wolverine. De cualquier forma, es muy probable que en el año 2025 tengamos mucho de qué hablar en cuanto a películas, no solamente porque Marvel Studios va a estrenar 3 películas, algo que no hacía hace mucho tiempo, sino también porque Capitán América 4 no es la única película sumamente costosa. La última película de Misión Imposible, protagonizada y producida por Tom Cruise, también va a estar intentando ostentar el título de la cinta más costosa de la historia, y ambas van a competir con la cinta de Brad Pitt sobre un corredor de la Fórmula 1, la cual, desde el inicio y la promoción total que ha tenido, ha sido acerca de ese gran logro de ser la cinta más cara de la historia. La película lleva por nombre, tal cual, Fórmula 1, y es curioso cómo es que se autoproclama ser la cinta más cara de la historia a pesar de no haber hecho todavía público su presupuesto. Solamente los productores afirman que es más cara que Avatar El Camino del Agua o Rápidos y Furiosos X, además de Avengers Endgame, y algunos insiders aseguran que sobrepasa los 300 millones de dólares. Al igual que Capitán América 4. Ya veremos cuántas de estas películas terminan siendo fracasos absolutos y cuáles terminan rompiendo la taquilla. Deja en los comentarios tus pronósticos. Y en cuanto a novedades de otras películas más futuras de Marvel Studios, tenemos ahora un rumor que acaba de ser impulsado por Daniel RPK, el cual asegura la actriz Anya Taylor-Joy está ya en conversaciones para ingresar al universo cinematográfico de Marvel con un papel que la gente lleva casteando desde hace mucho tiempo a modo de fancast. Este es el de Felicia Hardy, o sea el alter ego de Black Cat, uno de los rivales, aliados y también intereses amorosos más conocidos de Peter Parker o Spider-Man. Bueno, sobre todo de Spider-Man, porque su relación se basa en que a ella le gusta Spider-Man y le da asco Peter Parker. Algo que la ha llevado incluso a vomitar después de haber besado a Peter, al menos en el universo Ultimate, y darse cuenta de que no era más que un niño de 17 años. Y a pesar de que por el momento solamente se trata de un rumor, el cual fue dicho por el insider más confiable de la historia, es curioso percatarnos cómo es que sí va muy de la mano con la supuesta trama filtrada de Spider-Man 4, la cual hablaba acerca de cómo es que Peter iba a terminar desechando su propia personalidad. Ahora que todo el mundo la ha olvidado, piensa que apesta ser Peter Parker y se va a concentrar solamente en ser Spider-Man, y la incorporación de Black Cat podría guiarnos hacia ese lado de la historia. Muy seguramente sí es algo que va a terminar pasando, aunque no sabemos si vaya a ser finalmente Anya Taylor-Joy quien sí se quede con el papel. Pero sabiendo que se trata de una de las actrices más en tendencia y de moda últimamente, sin duda eso podría pasar. También se ha dicho que Timothée Chalamet podría estar incorporándose a la película como el mejor amigo de Peter, Harry Osborn. Pero esos rumores todavía no han llegado de fuentes confiables, y es curioso ver cómo es que el cast de Duna se incorporaría poco a poco a Marvel Studios. Por el momento también hemos visto cómo es que Tom Holland ha hecho cada vez más apariciones en público, y eso se debe a que se le viene un año demasiado atareado. Todo el 2025 va a estar filmando películas importantes, y en 2026 se van a estrenar esas películas, Spider-Man 4 y la siguiente cinta de Christopher Nolan, la cual solamente por ser el director sabemos que vamos a ir a ver y que va a romper la taquilla nuevamente. Además, otro rumor bastante interesante que ha cobrado mucha fuerza en los últimos días habla acerca de cómo es que Nicolas Cage ya habría firmado para aparecer en la película Avengers Doomsday, esto para regresar con el papel que interpretó de Ghost Rider, o sea Johnny Blaze, en la película homónima del año 2007. Este es un regreso que los fanáticos llevan pidiendo bastante tiempo y todo parecería indicar que ahora sí estaría siendo casi oficial, aunque no se sabe si solamente para hacer un cameo o tener un papel más importante, pero sin duda cual sea de los dos va a ser sumamente emocionante para los fanáticos. Y debemos destacar cómo es que ahora Marvel Studios tiene maestría en tener cameos que resultan sí tener cierto peso en la trama, que no se ven solamente como fanservice. Blade lo hizo muy bien, Elektra también, y también el peso argumental de su aparición en la película Deadpool y Wolverine fue lo suficientemente importante. Esperamos que tenga algo similar Ghost Rider, quien por cierto también se había considerado para aparecer originalmente en esta misma película. Por último, en cuanto a noticias de Marvel Studios, tenemos también algunos nuevos vistazos a Pedro Pascal, quien ha hecho muchas apariciones en público, con el look que va a estar portando para la cinta Los Cuatro Fantásticos, además también de un par de artes conceptuales donde podemos ver a los cuatro integrantes, y lucen idénticos a los cómics, aunque sí es bastante curioso ver a Pedro Pascal haciendo de Reed Richards, porque de alguna forma sigue manteniendo y sosteniendo la imagen de su propia personalidad que ha implementado en muchos de sus papeles. Seguramente no querían que se viera irreconocible y decidieron mantener tanto su estilo de barba como una sonrisa tan constante y unos ojos apretados. La mayoría de los fanáticos de los cómics sabemos que Reed Richards suele ser un tanto diferente en las historietas, pero de todas formas se siente bien esta combinación que han conseguido al mezclar la personalidad de Pedro Pascal con la de Reed. Al menos el peinado luce bastante pulcro y también la utilización de canas se ve muy bien. Debemos destacar cómo es que luce Vanessa Kirby haciendo de la Mujer Invisible, y es que es una calca de los cómics, no hay ninguna falla con ella. Y la apariencia de los otros dos integrantes es divertido porque son completamente en CGI, o sea, son ilustraciones que muestran sus poderes latentes. Por ejemplo, la Mole, es la apariencia de la Mole, técnicamente es un copia y pega de los cómics, es idéntico, es igual, y eso se agradece muchísimo. Esas enormes y demasiado prominentes cejas, con ojos muy pequeños, además de una boca grande, son un clásico ya. Y la apariencia de Johnny Storm, completamente encendido en llamas, también recuerda muchísimo a lo que logramos ver en las ilustraciones originales de Jack Kirby. Es evidente que debemos esperar una película muy comic accurate de los años 60 y de las primeras historias de la Familia Fantástica, y por algún motivo siento que tendremos un nuevo clásico instantáneo. Y me parece evidente que Doctor Doom va a aparecer en esta película. Es una oportunidad demasiado buena como para desperdiciarla. Recuerda que esta película se va a estrenar el 25 de julio del siguiente año, por lo cual probablemente estaremos viendo un primer tráiler en enero o febrero. Hay que ser pacientes. Pero debemos agregar cómo es que el siguiente año no solamente vamos a ver la confrontación de las tres películas más caras de la historia, sino también que estaremos viendo el mismo mes la confrontación de las películas más ambiciosas de todo el 2025, pues tanto Warner se va a enfrentar en contra de Universal y de Disney, estrenando sus mejores películas el mes de julio estos tres estudios. Justamente hace un par de días acaba de llegar el primer tráiler de la película más esperada de Warner del siguiente año, Superman, la cual, dirigida por James Gunn, está prometiendo bastante, y además logró causar muchísimo impacto en el público, convirtiéndose rápidamente en el quinto teaser más popular y más visto de la historia, solamente por detrás de Endgame, de No Way Home y de Deadpool y Wolverine, con más de 250 millones de vistas. A su vez, también dejó mucha gente peleando porque siguen enojados porque Henry Cavill ya no va a ser Superman. Quiero que sepan que yo amo a Henry Cavill como Superman, pero a la vez estoy muy emocionado de ver esta próxima película con David Corenswet, el cual, al menos en lo que se logró ver en este avance, me parece que lo va a hacer muy bien. Y tiene un toque de nostalgia bastante satisfactorio. De hecho, grabé una videoreacción y salgo llorando. Y es que además es un poco de trampa. Utilizar el tema de John Williams de Superman de Christopher Reeve es algo que le llegó al corazón a mucha gente. Pero curiosamente, ese mismo día, Universal también decidió, casualmente, lanzar nuevas imágenes de su película más fuerte para ese mismo mes de julio del siguiente año, Jurassic World 4, o Rebirth. Obviamente, aceptando que está entrando a la competencia en contra de esta película. En estas imágenes logramos ver a la protagonista Scarlett Johansson siendo acompañada de su coestelar, Jonathan Bailey, el cual por algún motivo no se ve nada de confiar con esa mirada amenazante que le está lanzando directamente a Scarlett. También se nos deja ver que ese maletín que está sosteniendo Johansson es de suma importancia para la trama, y es que según se dice en la descripción aparentemente oficial de la historia de esta nueva película de Jared Edwards, ella es una investigadora que va a estar recolectando ADN de los dinosaurios, los cuales se han alojado en una isla después de haber estado en peligro de extinción, volviendo de alguna forma al ambiente claustrofóbico de la primera película, pero ahora con una misión todavía más importante que antes y no solamente escapar. Y en otra imagen oficial podemos ver también al actor Mahershala Ali vestido como un excursionista experto con habilidades militares. Y es que con esa boina podemos saber que va a ser una especie de super soldado que pelea contra dinosaurios y le sale todo bien. Y por último, en esta otra imagen queda sumamente claro cuál va a ser el ambiente del que hablamos. Están regresando a los orígenes de esta franquicia. El ambiente se siente como de anaconda o depredador. Algo puede estar acechando a los protagonistas en cualquier momento. Recuerda que la fecha de estreno fijada para esta película es el 2 de julio del siguiente año, y además de competir en contra de Superman, también va a estar viéndose las caras en contra de la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios y Disney. Sin duda, julio del siguiente año va a ser uno de los mejores meses para el cine. En estos últimos días hemos visto cómo es que se han liberado un montón de colaboraciones para la industria del cómic, que fusionan a empresas y editoriales conocidas con personajes del cine. Obviamente esto se hace en un intento por elevar más las ventas e incentivar el consumo de las historias impresas. Godzilla, por ejemplo, después de haberse enfrentado ya en contra del universo DC y haber dejado tieso a Superman, ahora estará enfrentándose en contra de personajes de Marvel, especialmente en contra de los Cuatro Fantásticos. Y esta es la portada del cómic especial que va a ser lanzado dentro de un par de semanas. Además, también hemos visto cómo el personaje alienígena Depredador va a estar peleando en contra de varios personajes de Marvel. Justamente acaba de ser lanzada esta portada donde se anuncia su enfrentamiento y cacería en contra de Spider-Man. Y hace un par de meses los Vengadores también tuvieron ciertos altercados y enfrentamientos en contra de Alien y los Xenomorfos, terminando con Spider-Man consiguiendo un nuevo traje fusionado con el Xenomorfo, especialmente diseñado para derrotar a este alienígena. Del mismo modo, Sonic también está a punto de lanzar una colaboración con la Liga de la Justicia, y evidentemente va a tener un enfrentamiento en contra de Flash en algún momento. Que por cierto, hablando de Sonic, la tercera película ya se estrenó en Estados Unidos, todavía no en México ni en Latinoamérica, me confundí en el video anterior, y es impactante cómo es que la crítica lo ha recibido bastante bien, pero las audiencias lo recibieron todavía mejor, calificándola con un 98% de aprobación y frescura. O sea que para la audiencia es casi una película perfecta. Sin duda eso la posiciona como la mejor película de la trilogía. Y debemos destacar cómo también solamente en sus primeros días de estreno, solamente en Estados Unidos, ha superado ya los 25.8 millones de dólares, venciendo a la película Mufasa, que también se acaba de estrenar, una victoria que ya esperaban desde hace tiempo. Y demuestra que, al menos en esta ocasión, Paramount va a colocarse por encima de Disney. No debieron enfrentar a Mufasa. Esta es una película que personalmente a mí me gustó, pasé un buen rato, pero Sonic 3 es infinitamente superior tanto en diversión, en tamaño de la franquicia, y también en lo emocionante y reconfortante que es verla en la sala de cine. Y ahora sí, dando la fecha correcta, en México y Latinoamérica se va a estrenar hasta el 25 25 de diciembre, una fecha perfecta para verla en familia, más aún sabiendo que se trata de una gran apuesta y que la película sí es lo suficientemente buena como para gastar dinero en ella. Lo último que supimos acerca del futuro de esta franquicia es que Paramount ha confirmado ya que sí va a lanzar una cuarta película, así que no podemos verla como la última, sino como el inicio de una expansión enorme y van a seguir agregando personajes diferentes de todo el lore de los videojuegos. O sea que hay Sonic para rato. El creador del juego del calamar dice que está harto de su propia serie. Esto es bastante común en los escritores y creativos más comprometidos, terminar hartos de su propia creación después de un éxito abrumador, con los fanáticos y empresas que piden más y más constantemente. A pesar del éxito global, Hwang Dong-hyuk ha revelado que el proceso de crear el juego del calamar ha sido extremadamente agotador. Durante la producción de la primera temporada, llegó a perder varios dientes debido al estrés. Aunque inicialmente no tenía intención de continuar la serie, el éxito rotundo lo motivó a desarrollar dos temporadas adicionales. Estoy exhausto, estoy cansado, en cierto modo estoy harto del juego del calamar. El creador también expresó su deseo de tomarse un descanso después de finalizar la tercera temporada. Solo pienso en irme a una isla remota y tener tiempo para mí mismo, sin llamadas de Netflix. Su cansancio también se refleja en su deseo de centrarse en nuevos proyectos que no estén relacionados con la franquicia que lo ha convertido en una figura global. Netflix ha confirmado que la tercera temporada de El Juego del Calamar ya está en producción y será lanzada en 2025. Esta entrega promete cerrar la historia de manera inesperada, según adelantó Lee Jung-jae, protagonista de la serie. Los guiones de las temporadas 2 y 3 se escribieron y filmaron de manera consecutiva, lo que permitirá a Netflix mantener el interés del público sin largos periodos de espera. Hwang, quien supervisó personalmente los detalles de la historia y también participó como consultor en las expansiones del universo de la serie, espera que estas temporadas finales cumplan con las altas expectativas de los fanáticos. Karate Kid Legends. ¿Cómo se conecta con las películas originales y con Cobra Kai? El universo de The Karate Kid ha evolucionado desde su debut en 1984, expandiéndose con varias películas, una nueva versión en 2010 y la popular serie de Netflix Cobra Kai. Ahora la franquicia da un paso más con Karate Kid Legends, un proyecto que promete unir todas estas historias en una narrativa única. Karate Kid Legends busca ser el puente definitivo entre las películas originales, la versión de 2010 protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith y la exitosa serie Cobra Kai. Según el director Jonathan Entwistle, la conexión radica en los estilos de karate enseñados por el señor Miyagi y el señor Han, interpretado por Jackie Chan. En una entrevista con Collider, Entwistle afirmó que las familias Han y Miyagi están conectadas desde tiempos antiguos, un detalle que enlaza las historias de Daniel LaRusso, Ralph Macchio y el protagonista más reciente, Lee Fong, interpretado por Ben Wang. La serie Cobra Kai también será reconocida en la película. En el tráiler de Karate Kid Legends se muestra a Daniel entregando su icónica cinta de cabeza a Lee mientras le dice: "Dos ramas, un mismo árbol". Esto simboliza cómo las enseñanzas de Miyagi y Han se entrelazan en la formación del nuevo estudiante. Uno de los puntos más debatidos por los fanáticos es la ausencia de Johnny Lawrence en esta nueva entrega. Johnny, que comenzó como el antagonista en la película de 1984, se convirtió en uno de los personajes más queridos gracias a Cobra Kai. La película se estrenará el 30 de mayo de 2025. Jim Carrey quiere una secuela de La Máscara. Esta sería su condición para regresar al protagónico. En una reciente entrevista con comicbook.com, Jim Carrey comentó que estaría dispuesto a regresar a su icónico papel si el proyecto tuviera la idea correcta, aclarando que, aunque bromea con la necesidad de ingresos, su decisión dependería más de la calidad creativa del guión y de las personas involucradas en el proyecto. "Oh, Dios, ya sabes, tiene que ser la idea correcta", dijo. "Si alguien tuviera la idea correcta, supongo, no se trata realmente del dinero. Bromeo sobre el dinero, pero nunca lo sé. No puedes estar seguro de estas cosas. Dije que me gustaría retirarme, pero creo que estaba hablando más de descansar el poder. Porque tan pronto como se te presenta una buena idea, o un grupo de personas con las que realmente disfrutaste trabajar y esas cosas, las cosas tienden a cambiar". Estas declaraciones han despertado el entusiasmo de los fans, quienes llevan años pidiendo el regreso del actor a este icónico personaje que marcó a toda una generación. Guionista de El Señor de los Anillos dice que nuevas películas no serán woke. Un debate recurrente ha resurgido con el estreno de la película animada El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. Algunos fans critican las adaptaciones modernas de las obras de J.R.R. Tolkien, calificándolas de woke por incluir personajes o tramas que no estaban en los textos originales. Philippa Boyens, coescritora y productora de la nueva entrega, asegura que estas críticas son infundadas y que las nuevas películas de El Señor de los Anillos respetan la obra original. Algunos critican la introducción de Hera, hija del rey Helm Hammerhand. Este personaje no está en los apéndices de Tolkien, pero los creadores aseguran que está alineado con el universo de la Tierra Media. Philippa Boyens, quien también trabajó en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, respondió directamente a estas críticas. En una entrevista declaró: "No hay nada woke en esto, chicos, si están por ahí". Explicó que las historias de Tolkien son tan ricas que permiten expandirlas sin traicionar sus principios. Boyens defendió la inclusión de Hera, citando como inspiración a figuras históricas. Según Boyens, la narrativa de Hera se construyó con respeto al trabajo de Tolkien, enfocándose en su autenticidad y en las decisiones difíciles que enfrenta el personaje. No podemos hacerle nada a esos libros. Con suerte, esos libros permanecerán como obras maestras hasta el fin de los tiempos. No podemos arruinarlos. Entonces, la gente que viene a ti diciendo, oh, arruinaste esto o arruinaste aquello, todo lo que hicimos fue presentarte una adaptación de este trabajo, y algunas personas lo abordarán y se identificarán con él, y otras no, y a veces las críticas están justificadas y otras no. Queda claro que El Señor de los Anillos sigue siendo una de las franquicias más queridas y discutidas del cine moderno. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video te haya emocionado con todas las noticias de las siguientes películas y series que están a punto de llegar. ¿Notaste que el mundo del cine, el mundo de Marvel y en general todo está bastante extraño últimamente? Entre refritos, traer de vuelta leyendas, intentar congeniar películas viejas con nuevas y hacerlas canon. Está bastante loco, pero ojalá cobre sentido y funcione. Lo importante al final es que el espectáculo sea entretenido para nosotros. Pero estoy leyéndolos a todos. Deja en los comentarios qué es lo que te emociona y qué es lo que te molesta de toda esta cultura pop y del mundo del cine. Ahora sí, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.